Continuamos con nuestra serie, La Biografía de Dios. Y el título de hoy será, Yo soy Dios y tú no. Y lo vamos a encontrar del libro de Éxodo, capítulos 31, 32 y 34. Abran sus Biblias a estos capítulos, principalmente Éxodos 34. Y después de la oración, ya oramos, fuimos a la presencia del Señor en oración. Ahora comenzaré diciéndoles que llegar a conocer a alguien se requiere tiempo. Es un proceso a veces que puede incluir toda una vida. Nos lleva tiempo, paciencia y la disposición de poder llegar a entender quién es aquella persona. Por ejemplo, cuando yo me encontré con mi esposa Leña, estábamos en una celebración de cumpleaños de una amistad de ella. Nos habíamos reunido aquella tarde para celebrar el cumpleaños de una de sus amistades. La vi al cruzar la habitación. La noté que se veía una muchacha hermosa, radiante, y yo pensé, necesito conocerla mejor. Luego la invité y fuimos juntos a un concierto en la iglesia. La segunda vez fuimos a un restaurante de mariscos sin saber que a ella no le gustaba la comida de mariscos. Yo no lo sabía. Se lleva tiempo para entender estas cosas. Un poco más después, la tercera vez que nos reunimos, la invité a la playa para que ella viera cómo a mí me gustaba participar del deporte del surf. Aquel día no hubo olas, fue obra del Señor, así que logramos aquel tiempo para platicar y conocernos un poquito mejor. Un poquito más tarde, una tarde, estábamos en un restaurante, en una cena, ahí ya compartimos más íntimamente de nuestras aspiraciones, lo que esperábamos en la vida. Así que esto llegó a una relación un poquito más mejor. Nuestra relación continuó. Luego, después del paso del tiempo, nos casamos. 27 años de casado tenemos y continuamos conociéndonos. Se lleva tiempo. Yo les diré que un esposo sincero es más útil que un esposo que tiene una calificación de 5.0. Mi esposo y yo llegamos a conocernos, a entendernos, a hacernos preguntas acerca de qué era nuestra aspiración para el futuro. En esta sección del libro de Éxodo, Dios y Moisés tienen un intercambio. En el capítulo 34, Dios le da a Moisés su autobiografía. Le da a Moisés una lista de cosas que de quién es él, las cosas que él hace, quién es el Señor. Yo quiero regresar al capítulo 32 para comenzar con esta historia. Esta historia comienza con una revuelta. Primero comienza la revuelta. El problema surge en Israel. Es a lo que yo le llamo a este capítulo, capítulo sorpresa. Hasta este punto todo ha sido hermoso. Caminaron por el desierto, Dios los guió, Dios los alimentó. Llegamos al capítulo 32 y aquí encontramos una sorpresa. Vemos uno de los puntos más bajos de la historia de Israel y está escrito aquí para que lo entendamos. Éxodo 32 y verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así que Moisés está en la cima del monte Sinaí, se detuvo un poquito más de lo que ellos creían, la gente se impacientó. E irónicamente, que aquel momento que Dios les está dando su revelación a través de Moisés, el pueblo se entregó a la imaginación y construyeron un ídolo, un becerro de oro. ¿Por qué un becerro de oro? Porque un símbolo que tenía forma de becerro, Quizás ellos responden a lo que entendían. Venían de Egipto y parte del sistema de adoración en Egipto era que adoraban un toro de oro. Era un símbolo del toro llamado Apus. Era una señal de autoridad. La leyenda que oímos acerca de Egipto, que este toro Apus representaba la luz. Y según la leyenda que ellos entendían, que una vaca había recibido rayos relámpagos del cielo y había concebido, había dado a luz a un toro de oro. Por eso es que a este punto, cuando ellos ven al monte Sinaí, oyen sonidos, truenos, ven relámpagos, entonces ellos dicen, nos vamos a construir un becerro de oro. Es como decir, nuestro Dios es un Dios poderoso. Y por eso es que de esta manera ellos violaron el mandamiento número 2 que Dios ya le había dado a Moisés, donde dijo, no tendrán dioses ajenos ni se harán ídolos de forma de algo que esté en el cielo o en la tierra. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué llegaron a este punto tan bajo después de que habían visto la obra de Dios y con la simple razón de que Moisés no regresaba del monte? La gente siempre ha tenido problemas con un Dios invisible. Por eso es que mucha gente se entrega a la idolatría. Quieren ver algo, quieren ver un Dios que lo puedan tocar físicamente. La gente siempre ha tenido problemas con un Dios invisible. Pensemos, ¿cómo es que pueden tener una relación con un Dios invisible que nunca lo ven? Ni ver sus expresiones en su cara. Por eso es que la gente se es llevada a imaginarse a un Dios que ellos pueden ver. Hace años yo recuerdo una historia que ustedes recuerdan, una película que se llamó El Hombre Invisible. Al principio se veía muy interesante. Nos llamaba mucho la atención de que este hombre era invisible. Pero después de un tiempo en las películas sucedió que el hombre invisible se dio cuenta que nadie le hacía confianza, porque podía estar en una habitación, en algún lugar, y que la gente venía sin darse cuenta que él estaba ahí, así que invadían su privacidad. Llegó a ser algo horrible para este hombre invisible. Recordamos la historia que oímos de un niño que le dijo, mamá, ¿estás segura que Dios está allá en el cielo? Dice, sí, hijo, Dios siempre está en el cielo. ¿No sería hermoso que de vez en cuando se asomaría para que nosotros podamos verlo? Podemos entender lo que este niño estaba diciendo. Es lo que todos deseamos. Isaías, en el capítulo 45 de su libro, dijo, en verdad que tú eres un Dios invisible. Y aquí nosotros vemos al futuro y podemos ver la promesa de Dios que queremos ver cara a cara. En el libro de Título de Tito dice que estamos esperando un Dios invisible en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos llegamos a un nivel de duda de que si Dios existe o no, porque es invisible. Y si pudiésemos verlo, por eso decimos, nosotros vivimos por vista, vivimos por fe y no por vista. Esa es nuestra condición. Otra pregunta que muchos se hacen en varias partes de la escritura es simplemente, por eso, ¿por qué es que es tan difícil ver a Dios? ¿Por qué es que Dios se llena de ira cuando la gente ora ídolos? Todo el mandamiento número 2 nos explica que no debemos hacer figuras y adorarlas. Número 1, Dios no tiene imagen. En todo el mundo no podríamos encontrar una imagen que represente a Dios. No hay ninguna imagen que pueda representar el carácter de Dios, porque Dios por su propia naturaleza no tiene límites. Cuando nosotros nos hacemos una imagen, limitamos a Dios de alguna forma a nuestras limitaciones. Aquí el toro Apus representa a Yahvé para ellos. Ellos dicen, en este Dios toro, Dios es un Dios poderoso. Y le dan atributos. Aquí no nos dice que Dios es tiene sus atributos. Entonces, con razón, en el capítulo 40 de Isaías hace una pregunta, dice, ¿a quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compararéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende de oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille en busca de maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. Eso es lucrativo. Tú tienes que imaginarte a un Dios invisible que no tengas que verlo. Esa es una razón. Razón número dos. No solamente Dios es invisible y nosotros lo tenemos que imaginar. Al instante que tú te haces una imaginación de cómo es Dios, te lo imaginas en cierta forma, has pecado de hacer a un Dios a tu imagen. Estamos echando a perder el proceso de Dios. Le damos más atributos a la personalidad, lo que tú imaginas que a la personalidad de Dios. Esencialmente estamos diciendo, esta es la parte de Dios en que me quiero enfocar y nada más porque hacemos a Dios a nuestra imagen. Moisés bajó del monte Sinaí, está enojado, traía las tablas de los 10 mandamientos en sus manos. Verso 31 de capítulo 32 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es incrédulo, inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron y lo eché al fuego, y salió este becerro. Esta es una excusa tonta. Ya que venimos a esto, tenemos que detenernos y pensar. Recuerdo que un policía que ha trabajado por años me ha explicado las excusas tontas que la gente le da. Y me platicó algunas. Dice que el policía paró una persona que se pasó dos luces rojas y dijo, sí, señor policía, vea, este automóvil tiene una máquina de V8. Deténgala usted mismo. Otro dice que cuando un policía lo detuvo y le dijo, tuve que adelantarme a usted, voy deprisa a la estación de gasolina porque se me está acabando la gasolina. Estas son excusas tontas. Uno de los puntos más bajos de la historia de Israel fue la revuelta en que se encontró este pueblo de Israel. Esta revuelta nos lleva al capítulo 32 de Éxodo. Aquí vamos a ver una pregunta de Moisés acerca del toro de oro. Esto Dios les contestó, dijo, les voy a quitar de su presencia, me voy a quitar de su presencia, pero en mi lugar les enviaré un ángel para que me represente. Capítulo 33 y verso 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jubeseo, y al hormiguero. No, aquí no dice hormigas. Nomás quiero decir que ustedes me están escuchando. Al jebuseo. ¿Había hormigas ahí? No. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios. Moisés está tan desesperado a esta situación, llega a un punto de desesperación y va y habla con Dios. Pero Dios, Moisés edificó una pequeña capillita frente al tabernáculo. Ahí venía Moisés para hablar con Dios y le dijo: Señor, en verdad necesito tu presencia, necesito que vengas conmigo, quiero conocer tu voluntad. Y en este intercambio tan hermoso, como dos amigos que se comparten unos con otros sus experiencias, y la combinación de la oración es 33:18. Ahí Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió: yo te haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que quiera ser clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verás hombre y vivirá. Y dijo: aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando yo pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Aquí podemos ver que Moisés lo que más deseaba era ver a Dios. Y decía: oh Dios, muéstrame tu gloria. En hebreo quiere decir kabú, algo, añadirle algo pesado a algo, kabut. La idea de esta palabra es que las personas era que llegaban a una reputación muy alta, una posición de gran honor. Eso es lo que quería decir kabut. Otras tradiciones dicen: muéstrate a mí. En otras palabras, quiero ver una descripción de tu persona. Te quiero ver, literalmente, quiero ver tu persona. ¿Por qué es que Moisés pide esto? Porque quizás está para entrar. Ya tuvo tiempos difíciles con este pueblo. Por eso es que dice: si esta gente pudiera ver a Dios, sería suficiente, se convencerían. Esto no es único en el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo Testamento. Recordemos, Felipe, el discípulo, le dice: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Es todo lo que necesitamos. Esto sería suficiente. Si tú tienes una visión de Dios, eso te va a convencer de todo. Jesús le contestó a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. Regresamos al capítulo 32 y verso 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si una persona ve a Dios, le sucedería lo que le sucede a un insecto cuando llegan a esas trampas de luz que se ponen eléctricas. ¿Qué se oye cuando el insecto llega a esta luz? Simplemente se oye un chillido. Aquel insecto queda tostado, desintegrado. Por eso es que Dios, como quiera, le concede su deseo a Moisés hasta cierto punto. Le permite una presencia de la cara de Dios, como le dijo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es que Moisés pide esto? ¿Por qué es que Moisés pide ver, tener una visión de la gloria de Dios? Y dice: muéstrame tu gloria. Yo creo que es porque piense en lo que Moisés ya había experimentado hasta este punto. Eso sería suficiente para cualquiera de nosotros. Veamos lo que Moisés experimentó. Moisés experimentó hasta ahorita es mucho más de lo que nosotros hayamos experimentado con Dios. Él vio una zarza ardiente, un arbusto que ardía. ¿Tú has visto un arbusto que relumbre? Vio las plagas que vinieron a Egipto. Vio cómo aquel enorme cuerpo de agua, aquel enorme mar se abrió para que el pueblo de Israel cruzara. Y vio y continuó viendo y experimentando los milagros de Dios. Y con todo Moisés dice: yo quiero más, quiero ver más de tu gloria, quiero ver tu rostro. ¿Por qué es que Moisés hace esta pregunta o tiene este deseo? ¿Por qué? No importa qué tan espiritual seas tú o qué tanta información teológica hayas recibido, qué tanto conocimiento tengas, el mero centro de tu existencia, nuestro anhelo es experimentar la presencia de Dios. Deseamos verlo cara a cara, quizás tocarlo. Eso es lo que Moisés está dando a entender. Por eso le dice, muéstrame tu gloria. Yo te digo, cuando yo viajo en los Estados Unidos, voy de un estado a otro, me llevo... En la computadora puedo ver y comunicar con mi familia, pero antes, en aquellos años, a unos 20, 30 años atrás, me llevaba un cuadro con el retrato de mi esposa y mi hijo. Llegaba yo al hotel, situaba en aquella habitación el cuadro del retrato de mi esposa y mi hijo. Allí yo tenía una representación de mi esposa y mi hijo, pero no era suficiente. Yo no decía, aquí tengo el retrato de mi esposa, me puedo quedar aquí unos cuantos años, pero me daba cuenta que aquello no era suficiente. Lo que el retrato me mostraba, más hambre y deseo de ver o hablar con mi esposa y mi hijo. Con todo y que les llamaba, oía su voz, pero esto no me satisfacía. Yo sentía más deseo de tener una reunión más íntima con mi familia. Eso es lo que Moisés presiente. Yo quería ver más la expresión de mi familia, su movimiento físico, sus palabras. He aquí Moisés, él ha visto, él ha oído, él ha experimentado mucho con Dios, pero Moisés no está satisfecho. Yo te aseguro, esto que tú has visto y experimentado no es suficiente. Tienes que entender, siempre, siempre tendrás el deseo de ver a Dios cara a cara. Escúchenme con mucho cuidado. Cualquiera que sea tu experiencia que hayas tenido con Dios no es suficiente. Te voy a comprobar esto. Recuerda, cuando tú has tenido una experiencia cerca, bien cerca con Dios, quizás en un retiro espiritual, en un momento de oración, en una reunión con tus hermanos en Cristo, yo te aseguro que eso no es suficiente. Eso no te ha dejado satisfecho. Entonces, el cielo será la culminación de todas nuestras experiencias. Esto sí va a satisfacer tu apetito. Les voy a citar las palabras de Tim Stauffer que encontré en un libro titulado Conociendo a Dios. Él dice, tú has experimentado unas experiencias muy hermosas con Dios y eso te llena de gozo, pero no te satisface completamente. La Biblia te lleva a un punto íntimo con Dios, en oración, en estas experiencias hermosas que has tenido a través de las Escrituras. Si Moisés no pudo sentirse satisfecho con todo lo que él ya había experimentado con Dios, tú no te debes de sorprender que eso te sucede a ti. Tu anhelo de estar con Dios, anhelamos conocer a Dios en tu totalidad, porque Dios lo ha depositado en nuestro cuerpo, en nuestra existencia. Les voy a añadir un poquito a esto. Vamos a ir al Nuevo Testamento un número de años después, cuando Moisés recibió la respuesta a su oración, no en el monte Sinaí, sino en el monte de la Transfiguración. Él y su amigo Elías vieron que Jesús apareció a ellos en su gloria en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Entonces, aquí experimenta Moisés una revuelta y Moisés clama, Dios dice, deseo verte. Dios no se lo concedió. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dio? ¿Qué tipo de revelación le dio? Vamos al capítulo 34 de Éxodo, verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dice aquí, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que da ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera generación, que le concedió Jehová a Moisés. Jehová le mencionó 9 atributos que él posee. Entendamos la diferencia en lo que Moisés pedía. Él pedía que Dios le mostrara su rostro, pero ¿qué le concedió Jehová? Jehová le dio una expresión. Moisés no tuvo una visión ni vio la cara de Jesús en una tortilla. ¿Qué es lo que Moisés recibió? Palabras, palabras de su propia boca. Moisés claramente dice, te quiero ver. Dice Moisés, no me puedes entender, tú no me podrás ver. Te voy a decir lo que vas a recibir. Te voy a dar una autobiografía de quién soy. Te voy a dar palabras que me describen. Eso es no es lo que Moisés pedía. Jehová le dio a Moisés unas hermosas palabras de quién era Dios y cómo actuaba. Vemos en el verso 5 hasta el verso 7. Yo te digo, hay ocasiones que tú le pides a Dios algo y le pides con toda insistencia. ¿Descubres que Dios no te da lo que tú le pides? Llegas a entender. Dios, yo quiero esto, lo necesito. Y Dios dice, yo sé lo que tú necesitas más de lo que tú entiendes. Y te da lo que tú necesitas. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que necesitaba sanidad física, a lo cual le llamábamos un aguijón en la carne. La Escritura dice que él le rogó a Dios y le decía, Dios, necesito un milagro, necesito ser sanado. ¿Recibió su sanidad? No, Dios le dijo, no necesitas esto. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque tanto de bueno gana me gloríe, es lo que Pablo dijo. Moisés aquí está diciendo, deseo verte, necesito verte. ¿Y qué le dio? Palabras verbales, descripción de Dios, describió a Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Y nos encontramos después de que Jesús resucitó y muchos discípulos no lo entendían. Pero un par de estos discípulos estaban caminando de Jerusalén a Emaús. La historia que está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas dice que estos dos discípulos estaban tristes, bien entristecidos, iban a su hacienda de Emaús. Y la Escritura dice que se les acercó un extraño y les preguntó, ¿por qué están? ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos respondiendo, uno de ellos dijo, Cleofas dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido hacer en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno fue varón profeta, piadoso, en obra y palabra delante de Dios, de todo esto y con todo. Hace ya 3 días que murió. Esto aquí dice que resucitó, vino a sus discípulos, no les dio señales de que brilló, como diciéndoles, observen ahora cómo puedo relumbrar. No, les dio un estudio bíblico. ¿Un estudio bíblico? ¿Palabras? Sí, les dio palabras. Esto es lo que hizo en el verso 25. Oh, insensatos y tardos de corazón. Y luego ellos se dijeron uno al otro. No decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué recibieron en este estudio de bíblico? Ardor de corazón, es lo que dice aquí. Dice que su corazón ardía. No porque Dios quería mostrarse, sino que era una descripción que les dio de las Escrituras, les habló las historias. Ellos conocían todas estas Escrituras. Ellos habían crecido como judíos estudiando las Escrituras. Por eso es que cuando Jesús les habló de las Escrituras, entendieron. Es como tú te encuentras en tu habitación todo oscuro, abres la cortina y ¿qué sucede? Entra la luz del sol a tu habitación y te convences de que afuera hay luz. Yo creo que ustedes entienden lo que voy a decir. Todo lo que tú y yo necesitamos se encuentra aquí, en las Escrituras de Dios. Porque la Escritura dice que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro nos lo explica diferente. Todo lo que necesitan para esta vida y para vivir en la presencia de Dios es conocer la sabiduría de Dios a través de las Escrituras. Todo lo que necesitamos viene de la palabra de Dios. Oí de un hombre que por años deseaba hacer un viaje en un crucero, en un buque. Reunió su dinero, compró su boleto para ir en un crucero y pensó, tengo suficiente para comprar el boleto, pero no tengo suficiente para la comida. Así que cuando empacó sus maletas, aventó unas barras de pan, mermelada de fresa y mermelada de cacahuate. Cuando él estaba ya en el crucero, disfrutaba de todo aquello, pero él sabía que no había pagado por la comida, así que pasaba por frente al comedor, se metía en su cuarto, hacía sus sandwichitos de mermelada de cacahuate y se satisfacía con aquello. Lo hizo como por 2 semanas. Era ya como el último día del viaje del crucero y se arrimó al cocinero y le dijo, oiga señor, estoy ansiado, he estado ya por 2 semanas comiendo empaderados de mermelada de cacahuate, por favor, deme una comida, le lavo los platos, le lavaré los pisos, lo que usted quiera, simplemente deme una comida. El mesero lo vio sorprendido. Usted está equivocado. Usted no entendió que cuando compró este boleto, toda la comida estaba incluida en el boleto. Es parte de su boleto. Pobre individuo, 2 semanas comiendo pura mermelada de cacahuate. Así hay muchos cristianos. Están buscando, continúan buscando algo en su vida cristiana, quieren experimentar que su cuerpo se tiemble, que su piel se engarruñe como cuero de gallina, cuando todo lo que necesitas está en las Escrituras. Todo lo que tienes que hacer es abrir la Biblia, ponte a leer, conoce la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Te alegras más de los milagros que experimentas de Dios o te haces más alegre y te convences cuando lees la palabra de Dios o vas a exclamar y decir, leer la Escritura? Dios te pregunta hoy mismo, ¿te alegras con los milagros? Más con los milagros que cuando lees la palabra, debías de gozarte cuando experimentas las palabras de Dios. Continuaremos en este tema, en esta serie, la biografía de Dios. Es la única parte donde Dios te va a revelar, es en la palabra de Dios. En la palabra, 12 veces más después de esta escritura, vamos a ver los atributos de Dios. Vamos a continuar. Después de esta revuelta que se encontraba el pueblo de Israel, Moisés vino y vamos a ver la respuesta de Dios. Así que Moisés dice, verso 8 de capítulo 34, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Podemos ver, he aquí Moisés, no recibió del Señor lo que le pedía, le exigía, sino ¿qué hizo Moisés? Inclinó su cabeza y adoró. No vemos que Moisés le haya reclamado a Dios y decir, lo que tú me has dado, esta descripción, no es lo que yo te pedí. Yo quiero que tú me des un espíritu que me mueva, que me haga sentir emocional, aún me haga caer al suelo. Cuando Moisés oyó a Dios, se gozó. Porque si Moisés hubiera visto el rostro de Dios, ¿qué hubiera sucedido? Basado en lo que ya oímos, ¿qué le hubiera sucedido a Moisés? Moisés se dio cuenta de que lo que necesitaba era humillarse y adorar. Él se convenció, oh, ahora entiendo que todo lo que tengo que hacer es humillarme en tu presencia, gozarme con tus palabras, gozarme con lo que tú provees para mí. No le reclama decir por qué, sino que él recibe la revelación de Dios y se convence, tú eres Dios y yo no. Aquí Moisés claramente entiende, tú eres Dios y yo no. Así que aquí Moisés se convence. Pero ¿qué decimos nosotros en nuestros días? Estamos viviendo en una generación que es todo lo que se preocupa es por mí. Yo quiero sentirme a gusto, satisfecho. Hace algunos años, quizás 23, 24 años, no estábamos en este edificio. Nuestra iglesia estaba allá en el otro edificio antes, más pequeño. Muchos de ustedes todavía quizás se recuerden. En aquel edificio yo recuerdo en un servicio por la mañana, vino a mí una pareja muy elegante, muy bien vestidos. Me saludaron, muy gozosos, muy contentos. El individuo tomó la palabra y me dice, esta es mi esposa. Se echó para atrás con una posición muy orgullosa. Dice, y hemos venido esta mañana para ver qué es lo que usted tiene que ofrecernos. Yo sé, me debía de haber callado la boca, pero no me pude quedar callado, sino que de mi boca salieron unas palabras quizás ofensivas. Cuando él dijo, estamos aquí a ver qué es lo que usted ofrece. Y les dije, qué bueno, me siento contento, pero ahora yo le haré a ustedes la pregunta, ¿qué es lo que ustedes tienen que ofrecer? Así yo le digo a ustedes, ustedes no deben de estar aquí con el concepto de que qué es lo que vamos a obtener aquí, sino que su concepto debe de ser qué es lo que tenemos aquí para ofrecerle a Dios. La respuesta humilde que vemos aquí de Moisés en el capítulo 34, verso 8. Esa es una respuesta adecuada en la presencia de Dios. Aquí Moisés se inclinó y adoró. Vamos a continuar con esta serie en el futuro, pero en este estudio los quiero dejar ir con tres verdades que yo quiero que ustedes se las lleven. Quisiera que las escriban. Número uno. El anhelar o el anhelo es parte del amar. Ese anhelo que tienes en tu corazón, Dios lo puso ahí. Es parte de la... Es una marca que Dios nos puso. Es una marca de que Dios te ha tocado. En hebreo leímos en los estudios pasados que Dios es galardoneador de los que con diligencia lo buscan. El anhelo es parte del amor de Dios. No estaremos satisfechos hasta que salgas de esta tierra y confrontes a Dios y lo veas cara a cara. Porque si ahorita en este cuerpo verías el rostro de Dios, simplemente quedarías tostado, quedarías hecho chicharrón, como le sucede a los insectos cuando llegan a esa trampa de luz. Dios no le dice a Moisés que no se va a mostrar, es lo que dice a ti. Sino simplemente te dice, todavía no. Cuando tu niño llega a la edad de 12 años, ¿qué dice? Papá, mamá, ¿puedo manejar el coche? No le dices, no, nunca, sino le dices, hijo, espérate. No, si una palabra le está diciendo, todavía no. Un día lo lograrás, un día manejarás, pero... O cuando el niño llega al mes de octubre, noviembre o diciembre... Se está acercando la Navidad y muchos niños es la única fecha que reciben sus regalitos. Así que los niños saben, tan desesperados que llega aquella fecha para recibir sus sus regalos. Y aún vas y le preguntas a mamá, mamá, ¿puedo abrir ya mi regalo? Y te dice tu mamá, no, mi hijo, tienes que esperar al día de la Navidad porque la Navidad es un día, una fecha especial. Yo recuerdo cuando era un adolescente, yo sabía que mis padres me iban a regalar una bicicleta y yo recuerdo que veía el montón de regalos en aquella esquina de la habitación. Yo sabía que entre aquel montón de regalos estaba mi bicicleta. Aquel día de la Navidad yo me levanté muy temprano por la madrugada, quizás a las 2 de la mañana. Yo quería asegurarme que ahí estaba mi bicicleta y fui y comencé a mover paquetes. Oí una voz detrás de mí, la voz de mi mamá, que me dijo, todavía no. Regresa a tu habitación, vete a dormir un poquito más y luego vendremos durante el día y veremos tu regalo. Así que el anhelo es parte de nuestra adoración. Dios te dice, un día me vas a ver, pero todavía no. La adoración es mejor que la imaginación. En lugar de estarnos imaginando y diciendo, Dios, ¿por qué no te muestras a mí? ¿Por qué no me das lo que yo necesito? ¿Por qué no simplemente adoras a Dios por lo que ya te ha dado hasta ahorita? Y en tu adoración dile, Padre, te reconozco, reconozco que lo que tú me has dado hasta ahorita y esto me debe de ser bastante. Por eso te adoro. El anhelar es bueno, la adoración es buena, pero también el que Dios es invisible, también esto es bueno. 3 puntos. No porque no puedas ver a Dios, no quiere decir que Dios no esté ahí y no se está preocupando por ti. Job dijo, y lo descubrió, él buscaba a Dios y dijo, voy al frente y no encuentro a Dios, regreso y tampoco puedo percibir que Dios está allí. Pero Job afirma y dice, yo sé que Dios está tomando tiempo para mí. Aún David dijo en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O a dónde me esconderé? Si fuera a las alturas, ahí estás tú. Si voy a lo más bajo, ahí estás tú. Yo recuerdo haber visto este programa en la televisión, un circo que lo habían grabado para la televisión, y en este acto había un círculo donde este domador de fieras vino a la jaula donde estaban los tigres bengales. Estos tigres bengales eran feroces en esta película, pero en un episodio en particular, aquel domador estaba en la jaula y se fue la luz como por 30 segundos. Aquel domador de fieras, imagínense, él sabía que él no podía ver a los tigres bengalillos, pero los tigres lo podían ver a él. Él sabía perfectamente bien. Imagínense la desesperación de aquel hombre por 30 segundos. Él sabía y estaba consciente. Yo no los puedo ver, pero ellos me pueden ver y me pueden desgarrar. Pero 30 minutos después apareció la luz. Dios puede ver en la oscuridad. Dios aún puede ver tus pensamientos. Eso debe de ser suficiente. A lo mejor te va a horrorizar, pero esto te debe de satisfacer saber que Dios te puede ver, Dios te cuida, camina contigo, con todo que yo no lo puedo ver, pero estoy convencido que Él me puede ver. Ahora, aquí no estamos hablando de tigres bengalillos, aquí estamos hablando del el león de la tribu de Judá. Él fue a la cruz para pagar por tus pecados. Con todo y que es invisible, pero esto no quiere decir que no está disponible. Yo le daré una pregunta. Así como los hijos de Israel tuvieron estas hermosas experiencias y Aarón presentó su excusa tonta, excusas tontas. ¿Qué son las excusas tontas que tú estás presentando o tú presentas para no aceptar al Señor Jesucristo? Cualquiera que sea tu excusa, oh, esperaré una semana, esperaré, esas son excusas tontas. Haz a un lado esas excusas y acepta, Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos reunimos en diferentes partes de las ciudades, en nuestros templos, para adorarte, Padre Santo. Padre, te adoramos. Sabemos que aunque no te vemos, tú nos conoces por nombre. Nos amas de una forma tan íntima, en una forma distinta a cada uno, y conoces todo lo más oculto de nuestras vidas. Padre, te adoramos por lo que tú has revelado hasta ahorita a través de las Escrituras. Gracias, Padre, por la forma que has continuado cuidándonos. Gracias porque tú proclamas en tu palabra quién eres, y sabemos que tú no te separas de nosotros. Sabemos que tú estás y tú tendrás tu razón para no mostrarte a nosotros. Quizás tú nunca te has entregado al Señor Jesucristo. Nunca has tenido esas hermosas experiencias de estar en la presencia del Señor. Quizás has tenido experiencias religiosas, pero nunca has aceptado al Señor Jesucristo. Por tal razón, no lo conoces. Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que todos estos que me están escuchando, comenzando hoy, te conozcan, se entreguen a ti. Yo te pido, Padre Santo, que ellos te reconozcas, que ellos reconozcan en su interior ese anhelo de conocerte, que sean tan ese deseo de adorarte, que se convenzan que aunque tú eres invisible, tú los estás cuidando. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.